del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Con el tiempo, mi pena se acabaría. La pegué con el tiempo, mi pena se acabaría. Pero veo que se aumenta toda la soledad del día, toda la soledad del día.
Si la sellamos, no sale.
Si llegamos a ensayar, no sale. Pues ese cambio que me hiciste ahí, afá, me cogiste de sorpresa.
No, pero se nota que has parrandeado.
No he hecho otra cosa, coño.
¿Por qué te fuiste para Gran Canaria? ¿Por cómo fue la cosa? Porque estabas en Fuerteventura, tocabas aquí, ¿y cómo?
Yo estaba en esta cosa de la agricultura. Teníamos Cervantes, la mitad de Cervantes, mi tío Juan García nos dio de medianero la mitad de Cervantes. Y entonces, cuando llovía, se araba, se plantaba legumbres, cebada, trigo, cebada. Plantábamos, cuando cogíamos la cosecha, nos marchábamos para la mar, para ir para Punta Blanca, que está entre el Majanillo y el Faro, entre el Majanillo y el Faro, ahí encima está Punta Blanca, está Beatriz, ahí era la zona. Teníamos una choza que es de los Manriques. Y allí nos quedamos nosotros, estamos la temporada de verano, ¿no? Secando pescado, pulpeando. Pero yo chiquitito, estaban ahí los Santana en Punta Blanca, señor Antonio León, que era el que me ayudaba. Me daba caña, me daba anzuelo. Y yo, desconsoladito, cuando llegaba de la mar, seguía, iba ahí al barquillo de él. Porque sabía que el hombre que me veía me daba la caña, los anzuelos, los carnales, y yo me iba a pescar a vía. Yo no sé cómo te vivo, porque la mar a mí me llevó dos veces y dos hermanos míos me salvaron. Uno me cogió cuando me llevaba la corriente para afuera y otro me sacó para arriba. Porque no sabía nadar. Pero iba a pescar a vía. Y cogía tantas vías que tenía que venir a la choza donde estaba mi padre para que él fuera a buscar las vías porque yo no podía con ellas.
Pues acabamos de escuchar a Casimiro Camacho López, un músico histórico del folclore y el simple majorero. Y bueno, esto que escuchábamos era una conversación entre Domingo Rodríguez el Colorado, que por cierto, hay un vídeo de él haciéndole una entrevista que es memorable y que recomiendo, lo vamos a colgar ahora después en el podcast. Y entrábamos un poco para hacerle un pequeño homenaje a Casimiro Camacho López, que bueno, durante la historia, bueno, las veces que me lo encontré, terminé, pues eso, si empezábamos a comer y estaba Casimiro al lado, terminaba cenando y de parranda con él, quieras o no quieras, no quieras. Y bueno, pues en recuerdo a él y a su hija, sobre todo también, que tengo amistad con ella, pues esta bonita entrada que sin lugar a dudas pues recuerda cómo una persona del campo pues se hace un gran artista. Y hoy nos toca también hacer un homenaje a una de las personas, bueno, yo le llamaba el espalda plateada de los botánicos, o sea, como a los gorilas, la espalda plateada eran los más honrados y las personas más memorables, pues el sabio de los botánicos, sin lugar a duda, era Wilfredo Wilprez de la Torre, que, como saben, nos ha dejado este fin de semana. Y bueno, en este programa pues queremos recordarle y traer una entrevista que le hicimos el 30 de noviembre de 2021. Pues estábamos todavía con la mascarilla en la boca. Y esa fue la última vez que yo lo vi. Daba una conferencia sobre la macaronesia, el origen de la palabra, y en esta radioteca vamos a traer ese homenaje al gran botánico, al gran hombre, a un personaje que de épocas antiguas que se atrevió a manifestar, a crear y ir al frente de una manifestación contra el poder. Y vamos a escucharle y recordar a Wilfredo Wilprez de la Torre.
Vamos ahora con Sofía y esa conversación que ha mantenido con este hombre sabio, que sé yo que le gusta a ella el término sabio para Wilfredo. Vamos a oír esa conversación.
Estamos con una persona a la cual que quiero decir que para mí es un honor entrevistarle, porque siempre le he admirado y le admiro realmente, sobre todo ahora que tiene esa libertad y esa lengua donde no se corta un pelo en decir lo que piensa. Y él es Wilfredo Wilprez. Hoy nos ha explicado la palabra macaronesia, ha sido realmente una conferencia hermosísima, hablando de la historia y del el enorme historial de botánicos y naturalistas y personajes que han pasado por las Islas Canarias y por las Islas Macaronésicas. Quería que nos explicara muy brevemente, para usted, ¿está bien el macaronesia o prefiere otro nombre?
Ya lo admito por el hecho de que sea de alguna manera un nombre viejo que viene arrastrándose desde las culturas helénicas y que ha ido sufriendo momentos en donde ha estado completamente olvidado, y luego ha sido Webb el que lo ha vuelto a recuperar en el siglo XIX, y luego lentamente se ha ido progresivamente vulgarizando, por decirlo de alguna manera. Ha pasado del dialecto científico al dialecto cotidiano, y este es el tema, ¿no? Quizá a mí me hubiera gustado más, como dijo Teleforo Bravo en su día, que las islas se llamaran atlánticas, porque es lo que realmente son, islas atlánticas que viven concretamente en el océano Atlántico, en la parte oriental del océano Atlántico, ¿no? ¿Verdad? Y que a lo mejor el océano Atlántico tiene el nombre o no de las islas, o sino del gigante Atlas, al cual se confundió en su día como si fuera el pico de Teide en su tiempo, ¿no? Pero, te repito, concretamente es una palabra asimilada, bien, significa islas felices, islas hermosas, islas, digamos, necios, únicas. Pues entonces, evidentemente, pues, por el mero hecho de la exageración de la palabra, se la admito a mi tierra y a los demás archipiélagos volcánicos que forman parte.
Usted es muy optimista siempre.
Sí.
Y eso me sorprende mucho. Estaba usted diciendo que ya tiene casi 88 años.
Pasado, 88 y dos meses.
Y ha visto muchas...
Nado todos los días 1000 metros al mar abierto en Radazul, donde vivo.
Bueno, por eso está usted como un jovencito.
Porque no he fumado nunca.
Bien, bien. ha pasado durante ha pasado en su vida muchas cosas.
Muchas.
Pero yo quiero que se acerque a lo que está pasando actualmente.
Sí.
Sé que es optimista, pero ¿no cree que nos estamos pasando un poco?
Sí, pero eso ha pasado siempre. Ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Siempre han habido unas crisis brutales, catastróficas, por varias causas, por hundimiento, por corrupción o por grandes epidemias, que si hacemos un repaso simplemente de la historia reciente, el cólera, pues mira, a Webb se lo llevó el cólera en París en 1850. ¿Y cuánta gente se ha muerto ahora con el COVID? 3 millones de personas y no sé cuántas están taradas, ¿no? Por ahí, de una epidemia que aquí no conoce colores políticos ni conoce nada. Le ataca a cualquiera que sea imprudente o cualquiera que sea negacionista o que tenga unas ideas distintas a la mayoría, en el sentido de que la higiene es la clave de la salud humana. Eso me lo enseñó a mí el profesor de higiene en la Facultad de Medicina cuando yo estudié en los años 50. Decían, recuerden ustedes de que lo más importante de la salud es la higiene. Una persona que cuida su higiene será una persona mucho más sana que un individuo que sea un hediondo, que se deje infectar por cualquier cosa de tema y demás. Y eso es así. Y en este sentido, pues te diré que sí, nos vamos a pasar. Estamos ahora en este momento pasando un momento de euforia con la era tecnológica. La era tecnológica es el nuevo virus que se ha instalado en la sociedad de consumo, hasta tal punto de que el otro día que hubo una crisis de internet de un par de horas, medio mundo se quedó sin comunicación. 2.000 millones de personas en el planeta se quedaron sin comunicación durante 8 o 9 horas y no pudieron chatear. Sufrirían un trauma tremendo, ¿no verdad? De estar completamente aislados 8 horas, cuando las personas se levantan por la mañana y lo primero que hacen es mirar qué pasa en ellos, y la última, antes de acostarse, es también mirar otra vez su móvil para ver qué está pasando por ahí, ¿no? Y las comunicaciones que hay. Esa era tecnológica, posiblemente, como todas las cosas, cuando se exageran, terminan en crisis. Las exageraciones siempre terminan en una crisis. Y será probablemente una crisis de residuos, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de residuos que estamos generando? Con la cantidad de cosas inútiles que estamos creando que dan puestos de trabajo y que el capital, que es el que manda, precisamente se apoya en eso. Es que si nosotros hacemos cosas inútiles, estamos creando puestos de trabajo. Y si nosotros no gastamos nuestro dinero en hacer una cosa inútil que nos da dinero, no habría puestos de trabajo. Y estamos en esa cosa de pescadilla que se muerde la cola, ¿comprende? Una cosa con la otra. Y ahí estamos, sufriendo, pero el momento en este momento es grave. No solamente es grave, sino que si te quieres que te diga una cosa pesimista, retrocediendo a mi época de los años 40, difíciles años 40, cuando era un niño, cuando yo fui por primera vez a ver el volcán de La Palma en el año 49, que fui a verlo por primera vez ahí con 14 años, pues te diría que estamos, puede que, digamos, tanteando la posibilidad de que se pueda producir una conflagración mundial de insospechada. Lo que está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Bielorrusia, con las masas de gente que están tiradas ahí, pasando en estos momentos, en donde mi hijo me dijo ayer que había estado en el bosque de Friburgo a 9 bajo cero, bien abrigadito, de cual contando árboles y mirando cosas, pero está estudiando un máster de biología allí. Pero y esta gente que está en la frontera de Bielorrusia, y la frontera es un hilo de alambre con esas famosas cuchillitas, ¿verdad?, que te hacen impenetrable. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Y qué se hace con la gente que está huyendo de todos lados y que se quiere venir a los paraísos? ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en la frontera de los Estados Unidos, en donde Trump mandó a unos individuos en caballo a darle porrazos a gente que quería venirse de pasarse de México para ir al gran sitio de los Estados Unidos, donde parece ser que ahí está todo? Y cuando en los Estados Unidos hay exactamente los mismos modelos de pobreza que tenemos en las grandes ciudades de todo el mundo. Ahí no son todos ricos, hay muchísima gente marginada y oculta. Y sin embargo, nos estamos olvidando que además el planeta está ahí. No estamos destruyendo el planeta, porque eso es una bobería, es una estupidez humana. El planeta tiene un núcleo en donde el níquel y el hierro están a 6.000 grados. 6.000 grados. Y llegan hasta la corteza con 2.000. Mira lo que está pasando en La Palma. Eso es lo que tiene el planeta ahí debajo. Nosotros estamos transformando la biosfera. Y al transformar a la biosfera, nos estamos dando cuenta de que a lo mejor nos estamos suicidando a nosotros en un futuro próximo. Porque estamos creando demasiadas cosas en contra de la naturaleza que nos da de comer y que nos da la vida. Y estamos humanizándolo, estamos haciendo progresar el antropoceno, que es el desarrollar en terrenos útiles casas, infraestructuras, carreteras, puertos que no sirven para nada. Yo me opuse contra el puerto de Granadilla hace 10 años. Me puse al frente de una manifestación y solté un meeting, el único que solté en mi vida, frente a la sede del gobierno de Canarias en Santa Cruz. Ahí está el puerto de Granadilla, muerto de risa. Muerto de risa. Se tiraron muchísimos más millones de lo que había sido presupuestado y ese dinero no se destinó a la investigación. No se destinó...
Eso me gustaría que, porque hemos hablado de que realmente el político no habla con el científico. El científico huye también de la política.
No, intenta tocar en las puertas, pero se encuentra con una muralla que no le entiende o que está vinculado, que a lo mejor tiene buenos deseos. Pero hay otras circunstancias que le dominan, como el partido, como otras circunstancias, como el propio dinero, capital, que necesita el dinero para trabajar, porque siempre habla, el capitalismo habla siempre que crea puestos de trabajo. Y la política hoy para sacar votos es el que más cree puestos de trabajo, ese es el que vamos a votar, entre otras cosas. Y entonces nos encontramos en que nos olvidamos de educación. El fracaso de la educación en la democracia ha sido brutal, brutal. Cuando yo comparo lo que se estudiaba en la época mía y la época que estudié de los primeros cursos de la Facultad de Biología, cuando yo fui el promotor de aquello, los estudiantes que salieron en aquella época, con qué preparación, y veo lo que está pasando en estos momentos, que están los planes completamente descompensados, de un gobierno a otro hay un cambio nuevo de política educativa, cuando las políticas educativas pueden durar años en mantenerse y en llevarse con rigor y con entusiasmo. No hay control del profesorado, no hay control del alumnado, hay un caos en general, en todos lados. Hay además una dosis de caínismo muy grande. Cuando es el caínismo es precisamente uno de los síntomas del hundimiento y de la corrupción. El odiarse los unos a los otros, la cantidad de odio que se está destilando a través de los medios de comunicación, que lo ven los niños. Y lo ven las personas incultas y dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es este el camino? No. Y el ser humano ha sido capaz de superar muchísimas crisis porque tiene un coco. Y no está usando el cerebro al 100%, ¿eh? Puede que empiece a mover las neuronas por otro lado y recapaciten. Pero siempre serán también unas minorías.
Pues Goffredo, no quiero ocuparle más tiempo que darle las gracias y, como siempre, un placer. En otro momento hablaremos de biodiversidad, ¿eh?
Cuando quieras. Tú sabes que me llamas por teléfono o si vuelvo por aquí por Fuerteventura, me llegas por ahí a algún paraíso.
Muchas gracias.
A ti.
Pues ya lo han oído ustedes, no estamos utilizando el cerebro al 100%. En fin, categórico ha sido en ese sentido, Sofía.
Hombre, yo creo que Goffredo se puede permitir, por eso te decía que con esa vitalidad que tiene a su edad, y bueno, hice una foto donde él me dijo, este drago tiene 60 años, le he visto plantar, y bueno, pues espectacular. Una persona una grandeza humana impresionante.
Y que es cierto lo que refleja en ese término, ¿no? El caínismo de este siglo XXI. En toda la sociedad, ¿no? No solo en sectores, sino en toda la sociedad.
Sí, la verdad es que fue muy espectacular su conferencia, porque hizo nos volvió a la historia en relación a todos los naturalistas que habían pues paseado por Canarias y sus opiniones, ¿no? Y realmente yo creo que es de esas personas que tenían que ser más escuchadas. Mira lo que dice, ¿no? Que solamente ha dado un mitin en su vida y ha sido en favor del mar y de la costa en ese puerto que ahora es inservible y que se han gastado tantos millones. Por eso yo creo que es fundamental ser conscientes de que seguir invirtiendo en autovías, en puertos y en todo lo que es hormigón destruyendo la naturaleza, lo que está haciendo es suicidándonos. Entonces, pues eso hay que, vamos, clavarlo en el cerebro de la gente, porque en la medida que sigamos destruyendo el medio ambiente, nos estamos autosuicidando.